Vamos a tocar este tema de esta crisis política que vive nuestro país, precisamente referente a este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para el adelanto de las elecciones en nuestro país. Agradecemos la comunicación a esta hora con el señor Juan Paredes Castro, analista en temas políticos, columnista del diario El Comercio. Muy buenas tardes, señor Paredes. Muchas gracias por este enlace.
Buenas tardes a ustedes, ¿cómo les va? Y a sus oyentes de paso, por supuesto.
Sí, muchas gracias, señor Paredes. Queremos consultarle cuál es su apreciación de esta crisis que vive nuestro país ya a raíz de este anuncio que hizo el presidente de la República el 28 de julio en su mensaje al Congreso de la República, que ha prácticamente radicalizado esta crisis que ya se viene viviendo y esta confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en nuestro país.
Bueno, mire, comenzaré por la parte final, cuando usted habla de la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, son confrontaciones en un sistema democrático normales, naturales y saludables, ¿no? O sea, las confrontaciones no tienen por qué ser malas en política, es parte de la política. O sea, todos no podemos pensar de la misma manera. Todos no podemos actuar del mismo modo, todos no podemos estar caminando en la misma dirección. Entonces, yo lamento mucho que estemos ahora hablando de un adelanto de elecciones, poniendo prácticamente la carreta delante de los caballos. O sea, ¿cómo podríamos estar ya discutiendo un cronograma electoral de adelanto de elecciones sin preguntarnos qué es lo que ha pasado previamente? Porque usted comprenderá que, de acuerdo a nuestros parámetros constitucionales, los plazos de mandato de las personas y de las instituciones que hemos elegido, en este caso, de la plancha presidencial del señor Kuczynski, del señor Vizcarre, de la señora Laos, por un lado, y el Congreso, por otro lado, son mandatos a 5 años. ¿Y a título de qué? Porque se le ocurre a un poder del Estado, deben acortarse los mandatos inclusive del otro poder, ¿no? Igualmente podría habérsele ocurrido al señor Vizcarra y de repente podría haber sido también popular que determine o presente un proyecto de ley para extender su mandato, ¿no? Y
Exacto.
extender el mandato también del Congreso. Entonces, no podemos estar hablando de un calendario electoral si primero no hemos examinado a fondo esta, que yo considero una transgresión constitucional, el hecho de plantear un acortamiento de mandatos, ¿no? Claro, si el presidente se siente ya agotado en sus recursos para seguir tratando con el Congreso o seguir gobernando, ¿no? Puede renunciar. Lo sucederá la segunda vicepresidenta, la señora Laos, o si ella también quiere renunciar, bueno, el presidente del Congreso asume y se convocan a elecciones y hay un adelanto constitucional, normal, sin alteraciones, sin inestabilidad, sin incertidumbre por delante.
El
¿No le
presidente,
parece?
exacto, el presidente ha argumentado precisamente en este mensaje al anunciar esta presentación del proyecto, esta convulsión política que ya no daba más, ¿no? Tanto la
Pero cuál es,
confrontación.
pero
No, le
usted,
estoy diciendo precisamente.
sí, claro, yo conozco los argumentos del
No, claro.
presidente, son esos,
Y por
él ha
eso
escuchado
usó
a
la
la
palabra
calle.
que se vayan, que nos vamos todos, ha dicho, ¿no? Precisamente. Entonces.
Bueno, pues, pero es que si él ve, oiga, a usted lo nombran presidente, a usted le va mal, usted se siente un incapaz para negociar, conversar y dialogar con el Congreso, o el Congreso pues se vuelve duro e irreductible también. Bueno, las democracias no tienen por qué perjudicarse por el comportamiento de las personas.
Entonces por ahí va el camino, usted lo ha dicho,
Las instituciones,
la incapacidad entonces del
claro,
presidente.
las instituciones son instituciones, pero mire, no solamente el presidente, sino los congresistas también. O sea,
Exacto.
¿para qué delegamos poder nosotros? Nosotros delegamos poder cada 5 años. Nosotros somos ciudadanos con derechos, ¿no? Y se ha hecho una constitución que es un contrato social. La constitución no es una ley orgánica hecha por el Ejecutivo, que el Ejecutivo lo puede cambiar a su reglado gusto el momento que quiere. La constitución es un contrato, es un acuerdo de todos los peruanos de respeto de las reglas de juego dentro de las cuales tenemos que vivir. Y dentro de esa constitución ya estamos viviendo 25 años, ¿no? Uh-huh. Al margen de que tenga un origen en un gobierno autoritario, todo lo que se quiera, pero usted y yo sabemos que vivimos ya 25 años de estabilidad económica, de estabilidad social, de estabilidad política gracias a esa constitución. Entonces, si hay pues dificultades de entendimiento entre un poder y el Estado, no por eso yo voy a plantear que se acorte el mandato del Congreso. ¿Quién es él para decir que el Congreso acorte su mandato? ¿No? ¿Qué pasa si el Congreso dice, no señor, yo no voy a acortar mi mandato, acórtalo tú? Entonces el señor de repente planteará pues una cuestión de confianza, y si el Congreso no la acepta, pues lo disuelve. Y vamos pues a una crisis, como dice la parte final de mi artículo, que ya nos llevaría a desembocar en un golpe de Estado, ¿se da cuenta? ¿Por qué? Porque como el presidente tiene subordinada a las Fuerzas Armadas, bastará que le dé una orden, pero no. O sea, ya no sería un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas contra el sistema democrático, sino un autogolpe. No, el golpe de Estado del señor Vizcarra contra el sistema institucional peruano, llamando a las Fuerzas Armadas a ejecutarlo, ¿no?
Y el presidente...
Como si fuera un mandato judicial.
Exacto, señor Paredes, y precisamente el presidente argumenta el respaldo de la ciudadanía, porque hoy también lo ha dicho en una ceremonia donde ha estado en la Cancillería por el 198 aniversario del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha precisado que él tiene respaldo y compromiso de la ciudadanía, y mediante esta decisión que él ha decidido tomar, se va a dejar atrás esta etapa de crisis política y dice el presidente, mire, se va a abrir un nuevo rumbo de progreso, ha dicho, para el desarrollo del país.
Mire colega, si usted todos los días saliera con carteles a hablar de un determinado vecino diciendo que es un ladrón, es un sinvergüenza y es un corrupto, y todos los días, y todos los días, y todos los días, oiga, todos sus vecinos van a estar de acuerdo en que ese señor seguramente es un ladrón y un corrupto, ¿no? Entonces yo creo sinceramente que hay personas honestas y responsables en el Congreso, y yo no creo que el Congreso esté formado solamente por villanos o pillos o esbirros, ¿no? Yo creo que en el Congreso hay gente también, ciudadanos buenos, bien intencionados y que cumplen sus deberes de parlamentarios. Entonces, por el comportamiento de unos u otros, o porque el señor Donaire se portó mal o robó gasolina, bueno, pues ya lo expectoraron, ¿no? Entonces, los poderes equivocados o no tienen sus reglas, ¿no? Entonces, la gente, o sea, la población a la que se invoca el señor Vizcarra, le puede pedir muchas cosas, le puede pedir que a partir de mañana ya no paguemos impuestos, y eso es muy popular también. Pero usted sabe que la sociedad no puede vivir sin recaudación de impuestos.
Uh-huh. Ahora, esto...
La calle le puede pedir muchas cosas, pero usted, como gobernante, está para decirle, oiga, señores, un momentito, ¿ya? Puede haber gente muy mala en el Congreso, pero no por eso vamos a atentar contra una institución del Estado. A él no le gustaría también que hablaran mal de la presidencia de la República. Otra cosa es que en la presidencia de la República hayan pillos. Uh-huh. No sé, acuérdese que cuando asumió Pedro Pablo Kuczynski, descubrieron a unos asesores ahí que prácticamente ya estaba vendiendo su cargo y vendiendo intereses del Estado, ¿no?
Ahora, entonces, señor Paredes Castro, ¿qué tanto daño hace al país toda esta situación que estamos viviendo?
Le hace un profundo daño porque estamos quebrando las instituciones. El hecho de que, mire, ¿por qué funcionan mal las instituciones? Por X personas o por X actitudes. Además, yo no creo que haya tampoco absoluta ineficiencia en el Congreso. Le han aprobado todas las reformas que él ha planteado, y ahora que las va a dejar también fuera por el calendario electoral. Le han aprobado todas, excepto de la inmunidad. ¿Por qué él quiere quitarle al Congreso su facultad de inmunidad. ¿Qué pasa si el Congreso también plantea una reforma para quitarle la facultad al presidente de nombrar ministros y que en adelante los nombrará el Congreso porque los ministros que nombra Vizcarra son ineficientes? ¿No? Entonces, un poder no puede meterse en otro poder. El señor Vizcarra no es nadie para decir, el Congreso no debe tener la prerrogativa de determinar la inmunidad. Así lo ha puesto la Constitución y hay que respetarlo. Entonces, el Congreso también que presente un proyecto para que el señor Vizcarra no pueda pues elegir. El ministro de Salud lo va a elegir el Congreso. ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción, ¿no? Entonces, con ese cuento, malogramos las instituciones. Yo lo que estoy defendiendo aquí en el diálogo con usted son las instituciones de la República. Con el ánimo de hacer República, porque ¿qué cosa es hacer República? Hacer República es hacer instituciones, fortalecer instituciones, darle vigencia y perdurabilidad a las instituciones. Eso es hacer República.
Defender la autonomía de cada institución.
Ahora, eso es hacer República. Porque nosotros somos un país, porque ya tenemos unas fronteras, tenemos un territorio, bueno, somos un país, somos una población dentro de ese país, somos un país, ¿no? Somos un territorio. Pero somos, tenemos una ciudadanía también, pero necesitamos tener una república. Esa república hasta ahora, ya vamos a cumplir 200 años, no la hemos construido bien. ¿Cuánto nos ha costado 25 años en mantener nuestras instituciones intactas? ¿No? Y ahora, porque el señor tiene un lío con el fujimorismo, hoy es un lío pues que vayan a la esquina del Callao a trompearse y de ahí vienen asperezas, pero no malogran las instituciones.
Claro, ahora lo que no se entiende muy bien porque el presidente está ratificando prácticamente como diciendo no va a retroceder en esta decisión del Poder Ejecutivo, pero estamos viendo este diálogo con las bancadas que desde ayer se ha iniciado. Es un diálogo.
Pero siempre va a encontrar, como digo, siempre va a encontrar a la gente que quiera poner la carreta delante de los caballos. Uh-huh. Ya, elecciones rápidas. ¿Por qué? Porque el señor Guzmán ya está esperando en la esquina, mañana la señora Verónica también, el señor Antauro, Cándido,
quiere decir que esta situación políticamente está favoreciendo a la izquierda.
Pero lógico, pues, al antisistema.
Pero luego
él aparecerá también con el cuento de que como toda la clase política está podrida y es impresentable, bueno, él va a ser el candidato. Así haya dicho que no, ¿no? Y así, entonces él será el favorito, pues, desde el gobierno, tendrá todos los recursos para ser el candidato favorito y victorioso, ¿no?
Entonces, esto sería un plan para quedarse en el poder de Vizcarra.
Pero claro, yo lo veo así, ¿no? Yo lo he dicho ahí en mi artículo que usted me está nombrando.
Así es. Bien, entonces...
Esa es mi preocupación, mi estimado colega.
Señor Paredes Castro, ¿a qué va a llegar? Porque ya ahora esperamos que nuevamente se reanude el Congreso en esta nueva etapa con Pedro Lechea en la presidencia.
Cuando un mandatario está en el poder y tiene todos los recursos que tiene, como es la manipulación de la información, el hecho de dar mensajes a la nación, y tiene todos los recursos de comunicación, tiene todos los recursos y de maniobrabilidad política, puede hacer todo lo que quiere. Y hemos tenido a un señor Leguía reeligiéndose, a un señor Leguía extendiendo su mandato, al señor Velasco haciendo lo que ha venido en gana, al señor Fujimori lo mismo, al señor Montesinos. Es decir, todo el que se mete al poder puede hacer lo que le da la gana. Humala, de milagro, no rompió el esquema constitucional e institucional, pero ganas no le faltaba. Ahora ya Humala parece correcto.
Bueno,
pero
comparando.
La señora
comparando,
que
¿no?
co-gobernaba con él, ¿no? O sea, la presidencia tiene una puerta falsa.
Sin embargo, señor Paredes Castro, la situación es crítica en nuestro país en cuanto a otros.
Porque hemos venido creciendo, hubo un momento en que hemos crecido hasta el 9%, ¿no? y usted será testigo de cómo la gente mueve su dinero, desarrolla sus emprendimientos, consigue trabajo, matricula a sus hijos, como nunca ya tenemos una incipiente y creciente clase media que antes no había. Ya, un país con tanta pobreza ahora aparece menos. Lógicamente hay todavía pobreza y hay desigualdad, pero económicamente estamos bien, la gente se maneja con su cajero, recibe su sueldo a través del banco. Es decir, tenemos un funcionamiento. ¿Qué va a pasar si empezamos ya a sentir los cracks económicos? ¿Se da cuenta? Todo por haber sembrado incertidumbre e institucionalidad. ¿Por qué? Porque las inversiones, que es lo que hay que cuidar, la economía no se mueve porque se mueve el señor Vizcarra, la economía se mueve por las inversiones que buscan escenarios de confianza donde tener rentabilidad. Las inversiones no vienen acá al país a perder, vienen a ganar algo, indudablemente, pero ¿a cambio de qué? A cambio de crear empleo, de ampliar los horizontes económicos y financieros del país. Uh-huh, y todo eso lo vamos a perder, porque lo que estamos dando es la impresión de que aquí nos vamos a una nueva Venezuela. Pues.
Y ahora el papel fundamental de la ciudadanía, señor Paredes Castro, es en el, si vamos a suponer que ya pase toda esta etapa, que bueno, que se dé esta, se apruebe este proyecto presentado por el presidente de la República, y va a ser difícil la situación porque no sabemos los candidatos. Ahora podemos decir también, porque no hay sentencias en la actualidad, y puede ser nada, el candidato del PPK, puede ser el candidato Keiko Fujimori, puede ser el candidato del mismo Ollanta Humala y Nadine Heredia, ¿no?
Así es. ¿Qué cosa extraímos del referéndum pasado? Nada. ¿Acaso obtuvimos siquiera la vuelta al Senado? No. ¿Acaso la reelección parlamentaria es beneficiosa para la democracia? Vamos a tener totalmente a neófitos en el asunto, 120 en la próxima elección, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que nos ha traído? ¿Dónde está la Junta Nacional de Justicia que tenía que reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura? No funciona, ¿no? Y mientras tanto, ¿quién califica, quién evalúa los jueces y fiscales?
Y queda la olla encendida en lo que pasa saldos, en Arequipa, por ejemplo.
Los saldos de la acción de Vizcarra, por donde usted lo mire, son negativos. Uh-huh. No tiene diálogos fructíferos con las poblaciones mineras. No avanza su reforma judicial. Mete la mano en el Ministerio Público. Odebrecht está barriendo el piso con el presupuesto nacional, ¿no? Nuestra construcción del norte avanza poquísimo. No tenemos prácticamente infraestructura vial por ningún lado. Los aeropuertos estancados y bloqueados. Ni funciona el de Jorge Chávez, ni comienzan los trabajos de Chinchero en el Cusco. Entonces, ¿dónde están? ¿Por dónde está el exitoso presidente por el cual hay que votar probablemente por 5 años más?
Él ha dicho que no, ¿no? Que no se va a la
reelección. Bueno, así dicen, pues él dice que no. Así bien, es.
Muchas gracias.
Él dice que respeta la separación de poderes y bueno, pues está queriendo acortar el mandato del otro poder.
Vamos a esperar qué es lo que sucede, cuál va a ser la decisión del Congreso de la República y seguro.
Bueno, señor.
Seguramente vamos a seguir en contacto.
Muchas gracias por la conversación y un saludo a sus oyentes.
Muchas gracias.